en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Les había comentado más temprano que nos iba a visitar Gonzalo Noya, que es socio de XN Partner, que bueno, ustedes conocen, es esa consultora que desde hace muchos años, junto con otros técnicos y asesores e investigadores, lleva adelante Enrique Baliño, autor de ese mega éxito que ha sido No Más Pálidas, y ahora, justamente, con otro signo de más en su título, Gonzalo Noya es el autor de Algo Más Grande, El Poder del Equipo para Lograr lo Imposible. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Jaime, muchas gracias por tenerme acá. La verdad que es un honor por estar contigo y con toda la audiencia.
Es un gusto recibirte. Mencionábamos antes de salir al aire que el No Más Pálidas de Enrique es una suerte de caja de herramientas para cada uno de los lectores, de los individuos, para llevar adelante, para desempeñarse en su tarea, en la vida. Y ahora tú con este libro das un paso más, con Algo Más Grande, para decir, bueno, un equipo es la suma de esas individualidades que tiene una cantidad de desafíos y genera una cantidad de problemas también, ¿no? Donde hay más de una persona o más de dos, aparecen los problemas.
Seguro. El libro de Enrique fue, bueno, para nosotros obviamente es un pilar de nuestros valores y nuestra cultura. Está orientado a qué tipo de personas, de hecho, No Más Pálidas, el subtítulo es cuatro actitudes. Exacto. Para el éxito. Son cuatro actitudes que son básicas para lograr resultados y para, bueno, disfrutar del viaje, ¿no? Este libro apunta más a cómo hacer para trabajar, para que esas personas trabajen juntas y se formen en un equipo. Podés tener los mejores jugadores, pero después hacer que esos jugadores, y que quieran trabajar en equipo, pero hacer que jueguen en equipo es todo un desafío que obviamente tenemos nosotros mismos y que hemos visto que las empresas con las que trabajamos es un desafío importante para lograr, ¿no?
Igual vamos a aclarar a los oyentes que cada vez que hablemos de empresa, de equipos, en esta charla podemos estar hablando perfectamente de familia, de compañeros de trabajo, de equipo de fútbol, de una empresa pequeña, mediana o grande. Es decir, porque creo que las herramientas de este tipo de libros nos permiten justamente traspolar esas herramientas, esos consejos a la familia, a mí para la toma de decisiones. El primer libro, el libro de Enrique, me ha parecido fantástico, he aprendido una cantidad de cosas.
Sí, tratamos de escribirlo con el mismo estilo, digo, uh-huh. O sea, obviamente son libros que están escritos, si querés, con un foco más organizacional, pero tiene muchos ejemplos deportivos. De hecho, el libro en sí tiene una guitarra en la tapa, tiene uh-huh. muchos de temas musicales. Y obviamente, además de temas relacionados a las empresas, hay temas, si querés, filosóficos que podés llevarlos hasta la familia. De hecho, hasta el título, ¿no? A veces cuando tenemos que explicar el título es, fíjate, cuando vos te sentís parte de algo más grande, por ejemplo, en la familia, vos te sentís que sos parte de algo, uh-huh. no sos un individuo, sos parte de algo más grande. Cuando te sentís así, entonces estás dispuesto a colaborar de otra forma, a ayudar a la gente desde otro lugar, a hacer otras cosas por otros. Y cuando eso ocurre, como que cae el velo de la individualidad, caen los egos, ¿no? Y entonces la gente está dispuesta a trabajar de otra manera con sus colegas y emerge un poder que para nosotros es muy fuerte, nosotros llamamos el poder del equipo, que muchas veces está dormido en un grupo de personas, pero cuando se despierta es brutal el poder que tiene, pues el poder de colaborar a otro nivel. Y cuando eso emerge, entonces se pueden lograr cosas que a priori parecen imposibles, ¿no? La otra vez hablando con un lector me decía, vos, pero lo imposible es imposible. Y sí, lo imposible es imposible hasta que alguien lo logra. Y generalmente los que lo logran son un equipo de trabajo. Es muy difícil que lo haga una sola persona en el mundo actual que hay tanta complejidad. O sea que, fíjate que si tendrá que ver con la familia, que muchas ideas las sí, sacamos de ahí.
Sin lugar a duda, pero bueno. Vayamos a, o intentemos derribar algunos mitos o prejuicios que uno escucha con demasiada frecuencia. ¿Es complicado trabajar en equipo?
Es un desafío, ¿no? Claramente es un desafío. Tenés que encontrar algunas cosas en común. Hay cosas, cada uno tiene que jugar en lugares distintos, tiene que, hacer jugar sus fortalezas, pero hay ciertas cosas que tienen que ser comunes. De hecho, en el libro justamente lo que proponemos es un modelo como para hacer ese viaje de convertir un grupo de personas en un equipo de trabajo un poco más llevadero, digamos, ¿no? Llevadero en el sentido de que muchas veces cuando vamos a las organizaciones todo el mundo está de acuerdo que trabajar en equipo es importante. De hecho, hasta en los currículums aparece el trabajo en equipo como una fortaleza, ¿no? Sin embargo, cuando vamos al terreno, realmente ver equipos de alto desempeño no es una cosa que fluya tanto como se dice que es importante, ¿no? Para nosotros un equipo de alto desempeño es un equipo que logra resultados superiores a sus equipos similares, digamos, y resultados no una vez, sino en forma sostenida. Y además, donde la gente siente orgullosa de ser parte, ¿no? Eso es un equipo de alto desempeño.
El sentido de pertenencia.
El sentido de pertenencia. O sea, no alcanza con solamente tener resultados, sino todo lo que tiene que ver con el orgullo y las emociones de las personas. Para nosotros es muy importante. Un ejemplo de esto, que lo estamos dando mucho ahora en estos tiempos, es la selección uruguaya, ¿no? Donde vos ves que hay resultados y además las personas se nota que están bien. Ayer recibí justo un comentario de una persona también que había puesto un tuit del maestro Tavares que decía lo más importante, la entrevista de prensa que hizo para después del partido con Ecuador, decía lo más importante a veces no se toma en cuenta, que son los valores, ¿no? Por ejemplo, solidaridad, respeto y otros más que tienen en la selección. Y además, él no lo menciona como propósito, él dice, y el amor a la camiseta y al país. Que eso en realidad es un propósito, ¿para qué lo haces? No es el qué tenés que lograr. Ahora, inmediatamente después, en la entrevista, un poquito después, dice, pero en el fútbol no se premian los esfuerzos, se premia el resultado. Y una persona me dice, pero eso parece medio contradecirse contra el camino es la recompensa, ¿no? Y lo que hablamos es, lo que pasa es que cuando no tenés resultados, ni siquiera hay camino, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si el maestro hubiese perdido todos los partidos en el primer mundial? Claro. Seguramente no estaba acá. Entonces, los resultados son como algo higiénico, lo precisás, son importantes, muy importantes.
Me vas a evaluar.
En las organizaciones pasa lo mismo, si no tenés resultados, no tenés nada.
Podrás ser buen tipo, pero dedicate a otra cosa.
Por eso el libro hace foco también en resultados. Pero no alcanza con los resultados. Para mí, el camino es la recompensa, esa frase del maestro, lo que significa es que cuando tenés resultados, empezás a apreciar que lo verdaderamente más valioso no son los resultados en sí, sino es el viaje que estás haciendo con tus colegas, cómo te sentís, como tu familia, ¿no? Que te sentís parte de algo, que cuando sentís que alguien te va a ayudar cuando lo precisás, esa sensación de aprendizaje continuo, de estar cubierto por tus colegas, sentirte cómodo, sentirte en esa sensación de pertenencia. O sea que como que hay dos patas acá en construir un equipo. Hay una pata que, si querés, nosotros la llamamos más racional, que tiene que ver con resultados, con roles y responsabilidades, con métodos de trabajo, que es lo que generalmente vemos que se habla en las organizaciones y en todos lados. Ahora, hay una pata más emocional, que son otras tres cuerdas que mencionamos nosotros en el modelo que tenemos, que tiene que ver más con justamente con eso, con la parte emocional, cómo se conecta a la gente desde el punto de vista emocional. Y ahí hablamos de cuál es el propósito, para qué hacemos esto, no es el qué tenemos que lograr, que eso es el desafío, la meta concreta, sino para qué hacemos lo que hacemos, y eso es una pregunta profunda, ¿no? O sea, que tenés que responder mucho más con qué impacto querés tener realmente ahí afuera, no solamente lograr los resultados, sino qué impacto querés tener con tu trabajo. La segunda cuerda tiene que ver con los valores. Fíjate, cuando hablamos de gente complementaria, que es muy importante tener gente competente y complementaria, vos decís, tenemos que ser distintos para lograr las cosas. Y obviamente la diversidad es muy importante, la complementariedad es muy importante, que haya gente distinta y que valoremos esas diferencias. Ahora, hay en algunas cosas que no podemos ser en nada distinto, porque si no, ni siquiera podemos sentarnos a hablar, que son los valores compartidos. O sea que tendrías que afinar esa cuerda también. ¿Cuáles son los valores que queremos en este equipo de trabajo? Y a veces ni se conversa de esto, ¿no? Y del propósito tampoco se conversa solamente resultados. Entonces no estás tocando dos temas que para nosotros son fundamentales en un equipo de trabajo. Y la tercera cuerda, del lado emocional, nosotros le llamamos la confianza, cómo se desarrolla la confianza, que es un viaje también. De hecho, te das cuenta cuando hay un equipo, cuando realmente hay confianza entre los miembros del equipo. Y el modelo, ¿por qué digo tres cuerdas? Uno capaz todavía no lo explicamos mucho a la audiencia. El modelo, lo que presentamos es, la pregunta que nos hacíamos es, ¿no se podrá afinar un equipo como se afina una guitarra? A mí me gusta mucho la guitarra, soy un apasionado de la música. Mientras escribíamos el libro decíamos, ¿cómo podemos hacer para explicar esto en forma simple? Entonces, esta analogía de afinar cuerdas, ¿qué cuerdas tenemos que afinar cuando estamos trabajando en equipo? Y no necesariamente solo el jefe, ¿no? Lo puede afinar, cada uno de los miembros pueden decir, bueno, vamos a tratar de trabajar en esto. Y hay tres cuerdas que son racionales, que son justamente cuál es la meta a alcanzar, el desafío, que tiene que ser algo alto, porque si no es difícil que se convierta en un equipo de alto desempeño. La segunda cuerda tiene que ver con todo lo que tiene que ver con personas competentes y complementarias, que sea gente competente y diferente. Y la tercera cuerda, del lado racional, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el método de trabajo, las reglas de funcionamento. Y las tres cuerdas emocionales son las que te acabo de mencionar.
Van de suyo, son casi cantadas.
Esas tres todo el mundo habla y son muy importantes. A veces son hasta higiénicas. Si no tenés claro cuáles son los roles y responsabilidades, no tenés gente competente. Fíjate, el equipo al final es un conjunto de personas. Y en el fútbol, ¿no? Lo vemos muy bien. O sea, vos tenés que tener gente que sea competente, o sea,
yo
que sea un buen jugador.
Más confiable, más bueno del mundo, pero a mí me metes en las selecciones y seguramente voy a ser un desastre. Y
porque vos tenés otras competencias que seguramente sean muy aprovechables acá en la radio, ¿no? O sea, y la verdad que sos un excelente periodista. Entonces, por eso, cada uno tiene sus fortalezas y es bueno ponerse a desarrollarse cada vez más en esas fortalezas, ¿no? Y en los equipos de trabajo ocurre lo mismo. Poner a las personas en los lugares donde son fuertes. Identificar las fortalezas y poner a las personas en los lugares donde son fuertes.
Gonzalo, vamos a ir a la pausa ahora, pero ¿tiene que haber líderes, tiene que haber jefes, una estructura vertical, alguien da órdenes o es exactamente todo lo contrario? Los mejores equipos son los que no tienen claro, o sea, o mejor dicho, que democratizan absolutamente todas las decisiones, se toman en conjunto, porque hay una mirada a veces muy romántica de estas cosas. Lo hablamos enseguida. Estamos con Gonzalo Noya, autor de Algo Más Grande, El Poder del Equipo para Lograr lo Imposible.
Volvemos con Al Pan Pan.
Gonzalo Noya es el autor de Algo Más Grande, El Poder del Equipo para Lograr lo Imposible. Pero uno a veces se encuentra con que se nos vende la idea de que en realidad el buen trabajo de equipo es el que colectiviza las decisiones, democratiza todo. Todos estamos en una gran asamblea perpetua tomando las decisiones y eso es hace que ese equipo, esa organización, funcione en forma más democrática, aparentemente más eficiente, y entonces no hay ni verticalismo, ni líderes, ni jefes. ¿Cuál es la experiencia de ustedes?
Bueno, mira, para nosotros el rol de jefe, que es el mayor cargo jerárquico, es al final existe siempre, ¿no? O sea, es el último responsable de todo lo que ocurre en ese equipo, y la verdad es que debería desarrollar sus habilidades de liderazgo. Liderazgo, los jefes no son líderes por definición, ¿no? Tienen que ganárselo. El jefe te nombra a alguien, líder te nombran quienes te siguen. Y el liderazgo es algo difícil de conseguir.
No se aprende, no se compra farmacia.
Se aprende, sí. De hecho, nosotros justamente lo que decimos es que el liderazgo se puede desarrollar si querés desarrollarlo. Y tiene que ver qué es el liderazgo, ¿no? El liderazgo,
pero tenés que tener determinadas actitudes.
Obviamente, como en todo, ¿no? O sea, como en todo, o sea, si querés aprender a jugar al básquetbol, tenés que tener ciertas aptitudes innatas, ¿no? Pero vos podés desarrollarlo. De hecho, en el libro también hablamos cómo se desarrolla una habilidad. Y muchas veces uno piensa que solamente cosas innatas. Y obviamente lo de nacimiento es importante, pero vos, si tenés ganas de hacerlo y le vas a meter horas, esfuerzo, vos podés desarrollar a cualquier habilidad, ¿no? No sé si cualquiera, pero muchas podés desarrollar. A mí que me gusta la guitarra, uno dice, para tocar la guitarra tenés que tener manos, sin embargo, hay gente que toca la guitarra con los pies y es impresionante, se te pone la piel de gallina. Sí. O sea que, si vos estás dispuesta a desarrollarlo, ¿pero qué es el liderazgo? El liderazgo es, nosotros decimos que es, nosotros no, Peter Drucker, que es un estudioso de esto hace mucho tiempo, dice que el liderazgo es generar energía en los demás, ¿no? Se trata de energía. La gestión es un poco distinto, es, por ejemplo, hacer seguimiento, monitorear cosas. El liderazgo es, viste, hay gente que puede contagiar energía emocional hacia los demás, y para lo cual tiene que tener energía emocional uno. O sea que el liderazgo es algo que tiene que desarrollar cualquier jefe. Y el liderazgo no está, en los equipos de alto desempeño que mencionamos nosotros, no está reservado solo para el jefe. De hecho, los equipos de alto desempeño, el liderazgo es compartido. O sea, cuando, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Cuando hay que atajar penales y el liderazgo está casi todo en el golero, ¿no? Bueno, y el que tira el penal concretamente, ¿no? O sea, en los equipos de alto desempeño el liderazgo se comparte. Y muchos jefes tienen miedo de eso porque piensan que pierden autoridad con eso y no, para nada. Si realmente vos tenés una base, si todos comparten un conjunto de valores, por ejemplo, y todos están en la misma sintonía, vos podés compartir el liderazgo. ¿Cuál es el rol del jefe entonces en este viaje, ¿no? Que hay mucha confusión y por eso vos decís más verticalidad, menos verticalidad. Y depende mucho del equipo en el cual estás trabajando, ¿no? Si ya tenés ciertas cosas en la base, probablemente el jefe pueda dar un paso para atrás y esperar a que el equipo resuelva. No, de hecho, en los grandes equipos ocurre eso, no resuelve todo, el jefe se lo resuelve cada uno. Ahora, para lograr eso tenés que asegurarte que estén las personas correctas.
Claro, a veces es necesaria la verticalidad. Acá, por ejemplo, un oyente nos dice, a raíz de lo que estás hablando, si se aplicara esto al modelo educativo, seguro andaríamos bárbaro.
A ver, la verticalidad siempre es necesaria, ¿no? Siempre es necesaria, porque de hecho, si el equipo no funciona del todo bien y el equipo no lo puede resolver, algo tiene que hacer el jefe. De hecho, está escrito en el libro, sí. Así. O sea, no puedes abdicar. Hemos visto jefes que abdican porque dicen, bueno, entonces que lo resuelva el equipo. Y eso para nosotros no es un buen jefe. El buen jefe es un buen líder, pero además que se hace responsable cuando hay que hacerse responsable. Si el equipo no puede resolver algo, tiene que participar. ¿Y qué es ese algo? Y hay dos características de los equipos de alto desempeño: resultados y sentirse orgulloso que los valores estén representados ahí. Entonces, si hay algo que no se puede resolver, tiene que intervenir el jefe. O sea, es inabdicable. Y sí, es verdad, a veces hay que agarrar y definir cosas en forma más unilateral. Lo que pasa es que si vos resolvés las cosas de forma unilateral, tenés menos compromiso de la gente, generás menos empatía con la gente. Entonces, hay que saber justamente, mira, cómo se afina esta guitarra, ¿no? Fíjate cuando decimos, es el último capítulo esto de liderazgo y gestión, cuál es el rol del jefe. Y vos viste que los músicos para afinar una guitarra tienen ciertas características, tienen que tener un poco de oído y tienen que saber la técnica, que es apretar perillas, digamos, cómo funciona eso. Para afinar la guitarra un equipo tenés que tener habilidad de liderazgo y gestión, para saber cuándo tenés que intervenir y cuándo no tenés que intervenir, cuándo tenés que hacer algo más vertical y cuándo no, cuándo podés socializar y compartir. Pero son habilidades muy importantes, igual que la del músico, ¿no? Si afina la guitarra, trata de afinar la guitarra, cuando está afinada, capaz que la desafina. Hemos visto situaciones que los jefes saltan a acción y podrían haber esperado un poquito más para que el equipo lo resuelva. Y otras veces que los jefes se quedan quietos y hay que intervenir. O sea que es todo un desafío y sí, se requieren habilidades de liderazgo y de gestión. Y se pueden desarrollar.
Una de las cosas que a mí siempre lo repito porque fue uno de esos ejemplos de tan simples, uno no los pensaba y es tal cual que cuenta en Lomas Pálidas, Baliño. Que es cuando de IBM, empresa en la cual ustedes trabajaron durante muchísimos años, piden duplicar las ventas.
Sí.
Y entonces juntan al equipo.
Sí.
Y ponen en aquella época una pizarra o un papelógrafo.
Un rotafolio.
Bueno, un rotafolio. Bueno, cosas que podemos cambiar y cosas que no.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, podemos duplicar la cantidad de computadoras que vendería IBM al año. Bueno, el precio del dólar, ¿lo podemos cambiar? ¿Sí o no? Bueno, no, en realidad el precio del dólar no podemos cambiar como equipo de IBM. ¿Podemos mejorar la cercanía con los clientes? Sí, bueno, está. ¿O buscar más? Sí, está. ¿Podemos cambiar la política económica del país? Pues no, las cosas están mal, pues no la podemos cambiar. Entonces, no depositemos esfuerzos o la energía, que muchas veces es poca y no es mucha, para cosas que no podemos cambiar, porque nos encanta echarle la culpa a problemas que no podemos hacer absolutamente nada. Y a mí eso siempre me iluminó eso, porque en definitiva son los famosos palos en la rueda de cosas que uno no puede cambiar. Y claro, ahora en tu libro eso está mucho más patente y mucho más presente que aquel ejemplo de IBM que ponía Enrique.
Total, mira, en el libro en realidad es una recopilación, además del modelo, presenta una serie de historias que hemos visto en la vida personal. Uh-huh. Yo la verdad que trabajé mucho tiempo en proyectos y en gerenciando cosas en IBM, también estuve 17 años en IBM, y esto no es un libro teórico, ¿no? Es un libro totalmente práctico.
Absolutamente.
La primera parte son historias que no son reales, pero sí son reales, son ficcionadas, cosas que hemos visto que ocurren una y otra vez. Y sí, esto que estás diciendo vos, justamente, mira, fíjate, déjame engancharlo con el punto del liderazgo. Los buenos líderes, lo que hacen, Enrique es un excelente líder, la verdad, lo que hace es, fíjate que ofició, en esa reunión, ofició de facilitador.
Uh-huh, exacto.
Él trató de aprovechar todo el conocimiento que hay en la organización, porque eso es lo que hacen los buenos líderes, aprovechan todo lo que hay. Pero después tenés que hacer algunas conclusiones. Pero de esto no hablamos más. De las palias no hablemos más. Hablemos de las cosas que tenemos control, ¿no? Y justamente eso es fundamental en cualquier equipo. Poner foco en lo que está a tu alcance y en lo que no. Pero sí, claramente todo esto que estás diciendo está expresado también en el libro. Por ejemplo, una cosa en los valores, por ejemplo, que es una de las cuerdas que hay que afinar. Nosotros lo que sugerimos es que se rodeen de gente con el estilo de Lomas Pálidas. Porque si vos tenés en el equipo, los valores del equipo tiene que las personas que están en ese equipo tienen actitud positiva, que es esto justamente, ¿no? Es no tratar de echar la culpa a todo lo demás, sino imagínate un futuro mejor y acepto lo que tengas que hacer sin quejas y sin excusas. Otra cosa es la responsabilidad, que también tiene que ver con las excusas. O sea, tenés gente responsable, tenés gente que trabaje en equipo y tenés gente que justamente quiera mejorarse. Entonces, como que la cosa se simplifica.
Gonzalo, ¿qué pasa si en un equipo tengo a un excelente colaborador, integrante del equipo, eficiente, es el tipo indicado, pero en sus vínculos es lo más tóxico que puede haber, que complica todo?
Bueno, hay varias referencias a esas figuras en el equipo. Lo primero que deberías hacer es asegurarte de tener todas las conversaciones todas las conversaciones que hay que tener. El ejemplo de la selección, discúlpame, Jaime,
porque
el maestro ha hecho un laburo espectacular y nos ayuda mucho a nosotros. ¿Por qué usamos ejemplo del fútbol, si bien parece que no tiene mucho que ver con las organizaciones? Porque todo el mundo mira el fútbol, y si yo te digo, en esta empresa hicieron esto, ni siquiera los conoces a las figuras. Acá vos mirá lo que hizo el maestro Tavares. No seleccionó solo por la capacidad técnica, seleccionó por cuánto se integra al equipo. Y cuando llama a alguien, se fija que se integra al equipo. O sea que vos deberías tener, primero que nada, si tenés una figura de esas, todas las conversaciones que tengas que tener para tratar de ayudarlo a que adopte los valores del equipo. Cuando es una persona tóxica, generalmente es porque hay algún valor que el resto se siente incómodo con eso y no está puesto arriba de la mesa. Ahora, si esas conversaciones no llegan a buen puerto, y tenés que tomar alguna otra decisión, ¿no? Fíjate lo que hace el maestro. En algunas organizaciones se puede un poco más, en otras no, tienen algunas restricciones. No es que no se pueda, es que es más difícil hacer eso. Pero si tenés una figura así, muy probablemente lo que esté haciendo es te esté afectando todo el grupo de trabajo. Y déjame hacerte un comentario sobre esto. Google, la empresa Google, hizo un estudio a 180 equipos durante 2 años, se llama el Proyecto Aristóteles. Siguió 180 equipos 2 años de Google, de la empresa Google. Interesante este estudio porque Google aprieta un botón y sabe cuáles son los resultados de cada grupo de trabajo. No hipotéticos, los reales, porque tiene un sistema de gestión del desempeño. Y la pregunta que se hacía Google es, ¿por qué hay algunos equipos que entregan mejores resultados que otros? Y la respuesta a la que llegó es que no necesariamente los equipos que tienen los mejores técnicos, que es lo que estás diciendo tú, la mayor capacidad técnica, entregan los mejores resultados. Los que entregan los mejores resultados son los equipos que tienen más capacidad de colaborar, o sea, los que despliegan el poder del equipo.
Los que están en armonía.
Lo que encontró es que el poder del equipo es más poderoso que la superioridad individual.
Eso me parece.
Mirá qué interesante, ¿no? En Google, con datos reales. Y la pregunta que hicieron es, ¿por qué se genera esa capacidad de colaboración? El factor número uno, ellos le llaman la seguridad psicológica, que es la seguridad que tienen todos los miembros del equipo de ir a una reunión de trabajo y decir, che, acá me equivoqué, necesito ayuda, ¿cómo hago esto? Si vos tenés un miembro del equipo que te está destruyendo la seguridad psicológica, según lo que dice Google, es quizá te esté destruyendo el poder del equipo, que es algo que no se ve, no sabes cuánto podrías performar si todo el equipo funcionara colaborativamente. Pero nosotros, cuando tenemos una figura así, lo que le recomendamos a cualquier persona que está a cargo o al equipo que está trabajando es que tengan mucho cuidado con una figura así, porque generalmente te destruye el poder del equipo.
A la larga, a la corta o a la larga, te termina haciendo fracasar el proyecto.
Y sin duda, porque justamente tenés menos poder. Fíjate, otro libro que me gusta mucho es De animales a dioses, que probablemente hayas leído, de Harari, que es un historiador israelí, y lo que dice es que no solamente la inteligencia fue la que hizo que el Homo sapiens esté acá, porque los Neandertal también eran inteligentes, tenían, de hecho, más masa cerebral y eran más fuertes. Y lo que dice Harari es que la capacidad de colaborar a gran escala fue lo que hizo la gran diferencia con los Neandertal, por ejemplo. Que justamente es esto, ¿no? A gran escala, ¿cómo haces para colaborar? O sea que
recién un compañero acá de la radio justamente está leyendo uno de los libros de Harari, está leyendo Homo Sapiens, y me vino a comentar justamente a ver si lo conocía, porque él estaba fascinado. Y yo el factor que más destaqué, aparte de la inteligencia que tiene este hombre, es su juventud.
Sí.
¿Cómo? Bueno, tiene más de 40 años.
Re joven, sí.
¿Cómo este israelí está haciendo una revolución del pensamiento, diciéndonos cosas también muy evidentes, pero de una manera y una reflexión que llama la atención? Pucha, ¿cómo no hemos discutido estas cosas antes? O sea, ¿en qué radica el fenómeno de Harari? ¿En qué radica el fenómeno de Baliño con Lomas Pálidas? Seguramente algo más grande va por ese camino, que en definitiva están diciendo cosas muy simples, muy cotidianas, si querés hasta poco originales, pero nadie les había planteado antes de esa manera.
Mira, en realidad, vos sabés que todo esto que estamos diciendo no es solamente fruto de nuestra experiencia, hemos estudiado las mejores investigaciones a nivel mundial, y una cosa que discutimos mucho con Enrique dentro de X a la N es, viste que Leonardo da Vinci decía que la simplicidad es la última sofisticación, ¿no? O sea, lo simple es la sofisticación.
Claro.
O sea, para hacer algo simple tenés que saber mucho, y nosotros nos preocupamos mucho en tratar de mostrar conceptos que son, si querés, a veces muy complejos desde el punto de vista de la academia, pero tratamos de poner un lenguaje llano, simple, para que la gente converse, porque en realidad son temas que todos saben que están ocurriendo. Y yo creo que Harari también tiene un estilo similar, o sea, trata de hacer las cosas bien simples. Fíjate que estudia la historia de la humanidad, en términos muy básicos, uno lo entiende cualquiera.
Entonces,
a veces, viste, escuchamos gente hablar en difícil es fácil, ¿no? Te empiezan a hablar de leyes, de no sé cuánto, y decís, pa, este tipo sabe mucho, mejor no pregunto porque capaz que alguien se entera que no entiendo nada. Pero hablemos en términos simples, que de hecho es parte del foco de todo el libro, es eso, es hacerlo bien simple. De hecho, la primera parte, que son historias que podrían ser historias que están ocurriendo ahora, ¿no? O sea, uh-huh, bien para que sea bien simple. Y ojalá que cumpla ese objetivo el libro, ¿no? Porque la verdad que es uno de los focos que nos pusimos, es que sea bien fácil de leer, que ponga temas arriba de la mesa que hoy no se tratan, porque fíjate, afinar las cuerdas emocionales casi no lo escuchamos hablar. En algunas organizaciones sí.
Lo que pasa es que tiene mala prensa.
Es probable.
Tiene mala prensa.
Porque solo no funciona. Obviamente que hay que afinar lo racional. Hay que tener resultados.
Ojo, digo que tiene mala prensa por el lado de que, en general, tiene un costado de cierta... un costado chanta. Sí. Porque quienes hablan de las emociones bien a veces una cosa media chanta. O frívola.
Sí.
Entonces, por eso, no es fácil plantear desde este punto de vista justamente el tema de las emociones. Hace un par de años, creo, en esa silla estaba sentado un experto, un investigador catalán, que vino a asesorar en el tema educativo, y él decía que en función de la cantidad de información y los paradigmas de la educación que han cambiado tanto, en realidad a los jóvenes que hoy ingresan al sistema educativo, más que enseñarles a decodificar y a elegir bien la información de las redes, porque hay más información, en realidad hay que enseñarle a manejar sus emociones.
Sí, bueno, imagínate cómo será para nosotros. Yo soy ingeniero. Enrique, uh-huh, también es ingeniero. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos dimos contra la pared, ¿no? O sea, lo que estamos escribiendo acá no es una cosa teórica. O sea, a mí me pusieron a manejar proyectos enormes con un impacto. En 3 meses teníamos que salir con temas que podían tener un impacto de imagen en IBM. Y la verdad que aprendimos a los golpes que al final no se trata de procedimientos, se trata de personas trabajando juntas. Y las personas somos parte razón, pero en realidad nuestra emoción nos impulsa mucho más. De hecho, Enrique lo menciona en su libro. Nosotros somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Lo que nos mueve son las emociones. Yo tuve el enorme error al principio de mi carrera de pensar que las emociones solamente eran para mis amigos y para mi familia. Y no me di cuenta que soy la misma persona en mi familia que en el trabajo. De hecho, en el trabajo estamos muchas veces más tiempo,
obvio,
que lo que estamos en casa.
Sin duda.
Entonces, no podemos dejar de reconocer que las emociones nos mueven en el trabajo. Y si no lo ponemos arriba de la mesa y lo empezamos a conversar, ni siquiera vamos a poder tener un diálogo. Es como un tabú. Entonces, hablamos de los objetivos, de los métodos, de las reglas de funcionamiento, de los roles y responsabilidades, que es importante, obviamente que es importante. Pero nos parece que es tiempo de empezar a hablar de cómo hacer para conectar un grupo de personas emocionalmente. Y no estamos hablando de un club de amigos, ¿eh? Estamos hablando, por ejemplo, de valores, que es un tema organizacional. Estamos hablando de el propósito es para qué hacemos lo que hacemos, qué impacto queremos tener fuera de nuestro equipo de trabajo.
Está
de hecho, cosa es que la generación Y, que a veces nos dice, no, la generación Y está perdida. Nosotros decimos, el primero que dijo que la próxima generación está perdida es Platón, imagínate. O sea, nosotros ya estuvimos perdidos, nuestros padres estuvieron perdidos. O sea, no es un tema de los jóvenes. Los jóvenes actuales lo que buscan es un propósito. Es, ¿qué, en qué lugar voy a...? Porque tiene más opciones que nosotros. Ahora pueden elegir.
Obviamente.
Entonces, quiero laburar en un lugar donde lo que haga tenga un impacto. Y eso para nosotros es un propósito. Uh-huh. ¿No? Fíjate, la selección, otra vez, si vas a la selección, es brutal el ejemplo que nos está dando el maestro.
Sí, sí.
O sea, no vienen acá a hacer el próximo pase los jugadores. Por lo menos no es lo que me parece a mí, capaz que alguno tiene una opinión distinta. Pero vienen porque realmente aman la camiseta.
Y ya se dio el recambio.
Y mirá todo lo que está pasando.
Ya se dio el recambio.
Te puedo asegurar que si viene alguien, algún chiquilín, y no tiene el valor de la humildad, por ejemplo... Viste en la revista que hicieron a Godín, que dicen el valor de humildad es muy importante.
Sí, sí.
Cuando estamos en el comedor nos levantamos a agarrar las cosas. Imagínate un chiquilín nuevo que se acaba de comprar un Ferrari, levanta el dedito en el comedor y dice, ¿no me traes una Coca-Cola Light?
Sí, sí.
¿Qué le hacen los colegas? Levantate y anda a buscar la voz. No es el maestro, ni uh-huh, siquiera Godín. O sea, cuando los valores están vividos,
no,
su compañero te dice, vos, pará. De hecho, un jugador de la NBA que está en el Hall de la Fama, una frase muy linda que tiene es, cuando en los buenos equipos, el coach, el jefe, hace responsable a los jugadores. En los grandes equipos, los jugadores hacen responsable a los jugadores. Y para eso tenés que acordar acá, los valores son estos, y todos los que estamos acá tenemos que ser de la manera que vos quieras. Nosotros recomendamos que sea del estilo Nomás Palia, que son 4 actitudes.
Exactamente.
Pero cada uno decide los valores que quiere aportar.
Algo más grande, el poder del equipo para lograr lo imposible. Gonzalo Noya es el autor, X a la N, la editorial, la consultora que lo editó, está en todas las librerías. Así que pueden ingresar también a la web y encontrar allí parte, ¿no? En de todo lo que aquí se plantea. Y bueno, la seguimos en cualquier momento.
Dale, Gonzalo. Encantado.
Gracias,
muchísimas gracias.
Un gusto recibirte.